saben, una característica de nuestra radio es la información y es lo que nos ha posicionado en el número uno a lo largo de los años en esta parte de la provincia de Córdoba, sobre todo por el tratamiento que hacemos de la noticia, por la seriedad y por la responsabilidad a la hora de informar. Por eso invitamos en la mañana de hoy a Natalia Kuhn para que nos acompañe en nuestro programa. Natalia, bienvenida, buen día, ¿cómo está?
Hola, buenos días Mario, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, esto estaba organizado desde días anteriores, habíamos hablado con Oscar Gimba sobre esta idea y nos puso en contacto con usted para que podamos hablar de un tema que es sumamente importante, el tema de los hisopados. Porque la gente tiene poco conocimiento y porque a partir de hoy, a partir de la conferencia de prensa, que le digo a la gente, la vamos a reiterar antes del cierre del programa, vamos a volver a pasar la conferencia de prensa del intendente con el director de salud, porque hubo gente que por un trámite o por algunos movimientos no la han podido escuchar. Tenemos un caso de COVID en Santa Rosa de Calamuchita, 11 personas que son contactos estrechos y 61 personas que son contactos de contacto que están en este momento aisladas en nuestra comunidad. Y a partir de ese momento comienzan a surgir las dudas. Así que vino, digamos esto, en el momento justo, porque es el momento en donde la gente comienza a tener un poco más de temor, a preocuparse, a ponerse ansiosa, a preguntar, a tener miedo ante la posibilidad de tener que ser hisopado. Y bueno, quiero que nos cuente cómo llegó usted, a dónde llegó y cuál es su tarea fundamental, digamos.
Bueno, Mario, te cuento un poco. Se sabe por el tema de la pandemia, muchas personas que se recibían profesionalmente no pueden hacerlo, como es mi caso y el de mis compañeras, porque no nos pueden tomar el final, si no ya estaría recibida de paramédica profesional. Bueno, por esto que nosotros estudiamos, es que el COE Central de Córdoba nos ha convocado para poder hacer los hisopados de COVID.
Bien, es decir que están, ustedes son las encargadas, ¿cuántas son las personas que están encargadas de esto en la localidad?
Acá en la localidad solamente, o sea, del COE Central de Córdoba, yo. Pero bien, yo trabajo, digamos, en el COE Central en Córdoba. Yo bien hago los hisopados en Córdoba.
Directamente en
el
Córdoba.
El tema de los hisopados es como que se divide en partes. Yo he estado en el Pablo Pizurno, que es donde está el COE Central, que ahí anda lo que se llama la escuelita. Llamamos la escuelita porque se hacen los hisopados donde es una escuela. Se hacen los hisopados a empresas, depende, ¿no? Te van mandando personas y ahí se hacen los hisopados. Después está lo que se hacen los operativos, que se llaman los operativos, que es cuando sale un foco muy importante, por ejemplo, como fue muy conocido Villa Libertador, se arma, digamos, tienditas de campaña en alguna plaza, así, y la gente del barrio se pide por favor que vaya a testearse. Y después está lo que se hace en los domicilios, que el Ministerio de Salud te manda por uno u otro motivo a ciertos domicilios a hacer testeos.
Bien, en el caso puntual y en base a la información que se maneja hoy, 11 personas de Santa Rosa de Calamuchita van a recibir la visita en su domicilio para hacerse los hisopados correspondientes.
Exacto.
Si todavía no llegó y el que está escuchando está ansioso, preguntando cómo es, tengo miedo, ¿cómo se vive esta situación? Porque ustedes también juegan un papel fundamental, porque se encuentran ante una persona que está un poco alterada, un poco ansiosa, nerviosa. Sí. Incluso, bueno, hemos visto cómo la pandemia ha sumado también problemas psicológicos en muchos de los habitantes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la persona a la hora de pensar en el hisopado y cuál es la recomendación fundamental que ustedes dan?
La primera recomendación que yo daría es que estén tranquilos, que no es nada del otro mundo, que no duele. Lo que observamos nosotras cuando hisopamos personas es el temor que tienen por ahí, mucho miedo. Nosotros por ahí les decimos, o sea, como para alivianarles un poco los nervios que tienen, que se torturan el día anterior googleando a ver cómo son los famosos hisopados. Acá en Córdoba, por ejemplo, el Ministerio de Salud pide generalmente que se hagan los hisopados orofaringeo, no nasofaringeo, sería, digamos, en la garganta. Se hace el PCR, que es el hisopado, se hace por garganta, no por nariz. Ya eso es una tranquilidad. si bien no porque duele,
es menos
exacto, molesto. No duele, es un poco molesto, es molesto, pero no duele. Entonces, bueno, se le explica al paciente qué es lo que se le va a hacer antes de hacerlo, y por ahí hay personas que cuando terminamos de hisopar dicen, ¿esto era todo? Sí, eso era todo. Vuelvo a decir, ¿es un poquito molesto? ¿Cómo se hace? Yo, por ejemplo, le digo al paciente que se relaje, se siente. Por supuesto que hay protocolos previos donde se sanitiza al paciente, o sea, el lugar tiene que estar sanitizado, nosotros estamos vestidos, como decimos, un poco más como si fuéramos a la luna. Uh-huh. Se cuida, por supuesto, al paciente y nos cuidamos nosotros. Se le pide al paciente que abra la boca con un hisopo que es largo, le decimos que diga A, y saque la lengua.
Bien.
Porque al decir A y sacar la lengua, la garganta, le explicamos, se hace como si fuera una cuevita. Uh-huh. Entonces nosotros podemos llegar con ese hisopo largo que se ha visto en la tele y retirar, digamos, el epitelio, barrer el epitelio de lo que es la faringe. Bien. Que es un poquito atrás, donde está la úvula, donde está esa la famosa campanita. Uh-huh. Se hace como si fuera un barrido. Es unos segundos. Se va girando el hisopo y se hace un barrido y se saque ahí esa muestra. Eso es todo.
No es tan profundo como para producir náuseas.
Depende de las personas. Hay personas que tienen reflejo nauseoso. Uh-huh. Apenas, digamos, vos le acercás el hisopo, ya empieza con el reflejo nauseoso. Pero por ahí observamos que es más miedo que otra cosa. Entonces Bien. Le decimos, vos relajate, tranquilízate y después me contás cómo te fue. Y generalmente todos nos dicen, ay, no, dice yo que me hice la cabeza y... Te vuelvo a decir, es molesto porque es como que te están tocando la garganta, pero más que eso no es.
Bien, a partir de ese momento, ¿cómo sigue el trabajo que les corresponde a ustedes?
Claro, cuando nosotros, por ejemplo, retiramos la muestra, ese hisopo se guarda dentro de un tubo que tiene un conservante, se envuelve, por ejemplo, la muestra en doble guante y se pone lo que es en una heladera. Y todas esas muestras de, por ejemplo, de la mañana, porque se dividen mañana y tarde, suponete que fueran la escuelita, como hacemos, va todo directamente con planillas de cada persona. Por supuesto, se toma DNI, se toma si la persona estuvo en contacto con alguna persona, o sea, son varios datos los que se piden, y todas esas muestras van al laboratorio central, que es donde se estudia.
Bien.
Y lo que se está haciendo ahora también es el, esto es lo que yo te digo, el hisopado, es el PCR.
PCR.
PCR, que significa, es una sigla en inglés, significa la reacción en cadena de la polimerasa. Uh-huh. Es un estudio genético donde se estudian los fragmentos genéticos de un patógeno. Un patógeno, digamos, es algo que puede causar enfermedad, un virus, bacteria, hongos, depende, ¿no? Eso es. Y el serológico, que por ahí las personas se confunden que es uno, que es otro, el serológico se extrae un poquito de sangre y el serológico en media hora ya podés tener el resultado. Con el PCR es el que te va a decir si tenés COVID o no tenés COVID. Uh-huh. Y el serológico lo que te va a decir si vos en algún momento estuviste en contacto con el virus. No te dice si tenés o no tenés. Si te da positivo, puede ser que vos estuviste en contacto y a lo mejor pasaste la enfermedad si fuiste asintomático y no te diste cuenta. O sea, significa que tenés anticuerpos en tu cuerpo.
Bien. ¿Y cómo lo vivió usted a este proceso? Ya me contó más o menos cómo lo vive la gente cuando la ve llegar.
Sí.
Pero para usted es toda una responsabilidad, es un tema muy delicado, es un tema también, bueno, uno no puede desde el miedo hacer el trabajo que ustedes llevan adelante, es toda una cuestión. Por eso nosotros todos los días a las 9 de la noche en la radio ponemos el himno, sí, desde el mismo momento que comenzó la cuarentena, hace mucho tiempo ya, muchos meses ya, porque es nuestra manera de rendirle homenaje a la gente que, como usted, está todos los días trabajando para que se vayan dando los resultados, se vaya avanzando a la espera de una vacuna. Pero bueno, lo que nosotros hacemos muchas veces es ponernos en lugar de aquel trabajador de la salud o aquella persona que, como usted, está continuamente en riesgo, digamos.
Exacto. Mira, muchas personas, tanto a mí como a mis compañeros, ¿no?, por supuesto, nos preguntan si tenemos miedo. Yo digo, no tengo miedo para nada. Sí tengo respeto, porque he tenido el virus frente a mí, porque he tenido, por supuesto, que testear personas que sé que son positivas y los tenés que volver a ir a testear a ver si pueden tener su negatividad, el resultado negativo, o sea, vos sabés que esa persona es positivo. Miedo para nada, si no, no podría hacer esto. Sí, muchísimo respeto. Al virus hay que respetarlo, porque él te impone el respeto. Sí o sí lo tenés que respetar. Y, por ejemplo, lo que yo quería decir, llevar un poco de tranquilidad a las personas, ¿en qué sentido? Nadie sale a buscar el virus. El virus te encuentra. Y el virus ha demostrado que es tan, pero tan potente, que él te encuentra y te encuentra. O sea, nadie quiere contagiarse de COVID. Y si alguna persona se contagia por COVID, sería lindo, digamos, que todos generemos un poco de empatía hacia esa persona. Porque por ahí el tema de las redes sociales, no, que se contagió. A ver, puede ser vos, puedo ser yo, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu vecino, y a vos no te va a gustar que digan cosas inapropiadas. Entonces, es una enfermedad que es muy potente, hay que respetarla y hay que generar empatía, porque vuelvo a decir, le puede pasar a cualquier persona se puede contagiar. Entonces, hay que pensar, ¿y si fuera yo el contagiado, a mí me gustaría que digan tal o cual cosa? Para nada. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es lo que podemos hacer hasta que llegue la vacuna? Seguir cuidándonos. Uh-huh. Yo siempre digo, si tenemos las medidas, las precaución de cuidarnos, obvio que nos podemos infectar, pero es como menos el riesgo. Entonces, si utilizamos el barbijo correctamente, si hacemos el lavado de manos, que lo mejor es lavarse las manos cuando uno puede, uno si anda en la calle, por supuesto, andará con alcohol en gel, alcohol en spray, rebajado al 70%, etc. Pero si uno tiene esas medidas, que son una barrera, los 2 metros de distanciamiento, es como que es más improbable, podemos contagiarnos, lo vuelvo a decir, porque no sabemos si la persona que está al lado nuestro comprando pan puede ser un positivo asintomático. Entonces, si nos cuidamos, o sea, puede ser que no nos lleguemos a contagiar.
Bien, también hablábamos en la mañana de hoy y lo planteábamos en la conferencia de prensa el tema de la responsabilidad social. El tema de no movilizarnos tanto también me parece que ayuda, es una forma de cuidarnos. Digo esto por el tema de los movimientos sociales, el tema de los amigos que se juntan a tomar mate, aunque cada uno lleve su mate, tratar de limitar esto, si lo quieren hacer, porque por supuesto ya no se puede vivir en un mundo de encierro y esto ha quedado demostrado y hay mucha gente que se está manifestando incluso públicamente en contra de esto, pero ser cuidadosos a la hora de la responsabilidad, en el sentido de que es mejor permanecer en nuestros lugares seguros y movilizarnos solamente para las cuestiones que debamos hacer por algún tipo de responsabilidad u objetivo concreto, digamos.
Exacto. Mira, como decía mi abuela, no hay que llorar sobre la leche derramada. A ver, ¿qué hacer cuando pasa algo? Entonces, se sabe que la vacuna no va a estar por estos meses y va a demorar un tiempo. Hasta que llegue la vacuna, que es lo único que digamos va a inmunizar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como vos dijiste, ser responsables. Cada persona tiene que ser responsable. Yo por ahí lo que sí observo es que la gente se relaja. ¿En qué sentido? Yo, que ando muchísimo por
ahí,
esto,
te digo... Perdón que te interrumpa, ahí volvemos, sí, a lo que vos decías. Eso es perderle el miedo al virus, faltarle el respeto.
Exacto, digamos. Exacto. Y yo por ahí cuando observo ciertas situaciones andando en la calle, por ahí digo, no es necesario, por ejemplo, si vos sabés que el fuego quema y alguien conocés que se ha quemado y le ves vendado la mano porque sabés que se quemó, no es necesario que vos vayas y pongas la mano en el fuego si sabés que fulano ya se quemó. Entonces, por ahí digo, no es necesario tener cada persona, una persona que vos conozcas que se haya contagiado y que la haya pasado dentro de todo bien o que haya terminado en una terapia para ser realmente conscientes. Nos están diciendo que nos cuidemos. Primero de todo, nos tenemos que cuidar nosotros y tenemos que cuidar al prójimo. Nuestro prójimo es nuestro vecino, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro amigo. Y no pensar, no va a pasar nada. Es un tiempo nada más que tenemos que cuidarnos. Bueno, ¿qué decimos? ¿Están habilitados los bares? Y bueno, quiero ir con mi amigo. Somos 10 y no puedo ir 10. Vayamos 2. Otro día vi otros 2. Con distanciamiento social, con el alcohol. por ahora nuestro alcohol en gel y el barbijo y el distanciamiento tienen que ser nuestros aliados. Tenemos que cuidarnos y no relajarnos, porque te puedo asegurar, Mario, que el virus te dice, acá estoy yo y me vas a respetar o me vas a respetar. Muchas personas, por ejemplo, que sí se han contagiado, nos han dicho que se han relajado. Entonces, viste, por ahí, yo ante situaciones que veo, ayer, por ejemplo, vi una situación en el banco, en uno de los bancos de acá. En todas las personas, en todos los box para sacar plata, había gente y muchas personas entraron de a dos. Entonces yo digo, si te pones a ver, si vos veías esa imagen de afuera, no había distanciamiento social. Cuando yo dije, por ejemplo, a un señor que yo no pasaba esperando que saliera alguien de adentro, dijo, pero qué exagerada que sos. Entonces, ahí es cuando se empieza a perder el respeto al virus. Entonces, seamos un poquito conscientes, ser un poco conscientes, y no hay que pensar, a mí no me va a pasar porque acá no hay casos. Gracias a Dios, estemos felices porque en Santa Rosa recién ahora hay un caso. Y cuando hay personas que ayer, por ejemplo, las redes, yo sé que explotaban por este caso positivo que se supo que hay, pensemos, la llevamos muy bien Santa Rosa hasta ahora, siendo que en otros lados, cerca de Santa Rosa, ya hubo muchos casos. Entonces, ¿qué significa esto? Estemos alerta, sigamos cuidándonos. O sea, y también uno tiene que pensar, ¿y por qué uno va a pensar que acá no iba a llegar? O sea, ¿qué te quiero decir con esto?
Está en todo el mundo.
Está en todos lados, pero fíjate que recién ahora, después de cuántos meses que empezó esta pandemia, recién ahora hay un caso en Santa Rosa. Entonces, esto, si nosotros lo leemos finito, ¿qué podemos decir? Hay un caso, extrememos los cuidados. Entonces, así no se sigue replicando.
Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Yo voy a cerrar esta nota con un poema que creo que está dedicado a ustedes.
Exacto. Ese poema te lo cuento rapidito. Yo tengo un grupo que se llama Centinelas de la Vida. Somos tres paramédicas, Roxana Viva, Cintia López y yo. Damos capacitaciones de RCP y primeros auxilios. Y bueno, una de estas compañeras, Roxana, que escribe tan bonito, plasmó en un poema lo que nosotros sentimos ante un paciente cuando lo vamos a hisopar.
Gracias por haber venido.
A vos.
Carta de un hisopador a su paciente. Mi voz se siente callada. Mi voz se encuentra agotada. Creo que es de tanto hablar y en ocasiones tanto gritar. A veces me cuesta respirar. Tal vez sea mi doble protección. Ya ves que apenas se me ve. Hay días que mi cabeza parece estallar. Creo que esta vez mi escafandra ajuste de más. Los días de frío debo dejar al viento correr de más. Pues yo te debo cuidar. Ya lo sabes, ¿verdad? El viento debe correr y así llevarse el virus de una vez. Los días de calor, mi calor se potencia. Ya me ves con una bata blanca o celeste frente a ti otra vez. El alcohol se hizo mi fiel compañero y sanitizar el lugar nunca, pero nunca está de más. No quiero hacerte sentir mal, solo te quiero cuidar. 1, 2 y hasta 3 pares de guantes viste en mis manos esta vez. Pues bien, ya estoy lista para poderte ver. Reconozco que no es la mejor cita que tendrás, pero darte mi atención y ayuda, con ello puedes contar. Te veo mirarme desde afuera, a veces sonriente, a veces asustado, enojado y hasta te diría enfadado, esperando una orden de ingresar para un hisopado poder enfrentar. Ya sabes que el momento llegó y ya dejas de investigar en redes de qué se trata. A veces te atreves a preguntar, otras solo colaboras para ya poder terminar. Ves frente a ti una persona que solo sus ojos puedes percibir. No puedes ver su cabello ni tampoco sus manos. Ves una persona que parece que está por viajar a la luna. Y yo, con tantos testeos, ya hasta puedo percibir tus miedos. Yo puedo ver tus ojos, tus manos y hasta tu color de cabello, pero solo me basta con sentirte respirar para tus nervios receptar. Me toca poderte ayudar y te puedo contar con una sonrisa que no ves que todo va a estar bien. Te explico que es algo que no duele. Además, yo te voy a cuidar, que es algo necesario para poderte ayudar. Y mi explicación, una y otra vez, diciéndote que solo voy a tomar una pequeña muestra de la parte de atrás de tu gargantita y prometo otra vez cuidarte. Ya está. Ya vi en tus ojos que me diste tu confianza. Y al terminar el examen, sentirte decir, ¿ya está? ¿Esto era todo? Me hace saber y sentir que otra vez lo hice bien, que la sabiduría es importante, pero el amor y la empatía es reconfortante y esencial. Y cuando me dices gracias por lo que haces, o Dios te bendiga, ay, si vos supieras lo que me genera. A veces giro para simular mi escafandra acomodar, pero es solo que me hiciste emocionar. Y esto es así, es como el Titanic, que todo se hunde. Algunos tratan de salvarse en bote, otros con salvavidas, otros nadando. Y mientras todo se va a fondo, los músicos siguen tocando. Pues bien, el personal de salud somos los músicos. Te prometo que seguiremos estando. Te prometo que seguiremos tocando. Atentamente, tu hisopador.
Muy bien, un hermoso cierre para esta nota.